Muy buenas, bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 18 de Shotgun, el podcast de Spanish Bowl, uno de los podcasts de la familia de Spanish Bowl. Yo soy Antón, me podéis encontrar en arroba el chico del Day en Twitter, y como siempre, este lado del charco, don Eduardo Vallejo, arroba edubal82 en Twitter. Muy buenas, don Eduardo.
Muy buenas noches, Antón, compañeros, fieles escuchantes. Esta semana estoy un poquito más al norte, vuelto a Pamplona, y lo peor que se puede hacer después del confinamiento es meterse en una mudanza, y para aliviar tensiones, o para generar más tensiones todavía, y para hacer mucho deporte en muy poco tiempo, lo mejor, fieles escuchantes, es una mudanza, sin ningún tipo de duda.
Pues es algo que no aconsejamos.
Mejor hablar de NFL, hablar de las noticias, que esta semana sí hemos tenido muchas y muy interesantes noticias, Antón.
Hay mucho hype con respecto a una que diremos. Tampoco montéis muebles, es mala época. Llevo un dolor de espalda impresionante. Nos vamos al otro lado del charco. Nos vamos con nuestro Benjamín, don Franco Santamaría, Fran Santamaría 23 en Twitter. Muy buenas.
Muy buenas, Antón, muy buenas. Yo acá con mi vida adolescente, con más energía que nunca.
Ya se nota que has parado enseguida, mucha energía traes.
Bueno, ya hice mucha intro del capítulo anterior. No puedes pedir que mantenga el ritmo. Tampoco soy tan buen introductioner. Ponete.
Bonita palabra te acabas de inventar. Bueno, sí. Seguimos con el señor arroba imaisterrena en Twitter. El doctor Íñigo Maisterrena. Muy buenas, doctor.
Muy buenas a todos, una hemorragia de placer estar aquí con ustedes platicando de la NFL, que bueno, estamos esperando a ver qué va a suceder con la temporada 2020 en este año. Ya platicaremos y con algunos temas de actualidad.
Pues sí, como siempre tenemos actualidad, y recordaros que hemos tenido artículos, hemos tenido dos, vamos a tener más, pero los dos que hemos tenido ha sido el roster de los Bucks, la segunda parte, ya ha acabado el gran Alf con los Tyrants y la línea ofensiva. Desde aquí esperamos copias gratuitas, y yo, por supuesto, ya lo sabe él, ya le estamos pidiendo, ya le estamos insistiendo. Y también un artículo de Sergi, del gran Sergi de Judat, Spain, ya todo el mundo conoce a Sergi, sobre las batallas posicionales en el ataque de los Saints de este año. Vamos a tener un artículo de Packers, vamos a tener uno de Jets y vamos a tener un artículo universitario. ¿O no, Edu?
Pues sí, Antón, seguimos con, desde Coolidge, seguimos con el repaso a la temporada 2019. En este caso, anclaremos nuestra mirada en la costa atlántica, en el Atlantic Coast Conference, esa conferencia que es tiranizada por Clemson Tigers y Dabo Swinney. Y en breve saldrá el artículo, lo único que está un poquito parado por mis circunstancias personales, las mudanzas, etcétera, pero la semana que viene sin ningún tipo de duda saldrá y comentaremos, haremos podcast sobre la ACC y comentaremos muchas cositas sobre esta conferencia.
Pues sí, yo ya tengo ganas de leerlo, no lo voy a negar. Vamos a comenzar, no sin antes recordaros que nos podéis seguir en Twitter y también nos podéis mandar todos los correos que queráis. Nos podéis seguir en Twitter en la cuenta de @shotgun_podcast y nos podéis mandar cualquier correo a podcastshotgun@gmail.com. Lo he dicho bien, ¿no?
¡Magnífico! ¡Magnífico!
Vamos allá, seguimos haciendo planes. Empezamos por las noticias, si os parece. Empezamos por la que más chicha tiene a día de hoy. Cam Newton, 7 millones y medio. Y se pasa al lado oscuro.
Es una incorporación muy, muy Belichick, muy Patriots, y es perfecta para los dos lados. Cam Newton llega a un lugar donde, si está sano, tiene todo para brillar, porque está bajo la ordenanza de Belichick. McDaniels como coordinador ofensivo, no hay excusas. Él, su hombro. Y ver a dónde pueda llegar. Y los Patriots consiguen un quarterback que, más allá de Edu, que está aferrado y amante de Jared Stidham, va a ser para muchos el titular. Y que, si está sano, tiene que ser el titular, sin duda.
Sí, sobre el papel, la verdad que es un movimiento muy Belichick, un movimiento que sobre todo pone Las espadas en todo lo alto. Va a haber una lucha titánica entre Jared Stidham, que aparentemente era el hombre elegido por Bill Belichick para ser sustituto de Tom Brady, y el bueno de Cam Newton. Lo que comentábamos antes fuera de antena, ¿no? El tema de cómo está, en qué circunstancias está Cam Newton, cómo está ese hombro. La verdad que lógicamente, si nosotros tiramos de hemeroteca, Cam Newton es uno de los mejores quarterbacks actuales de la NFL. Siempre hablamos de sano. Lo que sí está claro es que a mucha gente se le olvida los problemas que tuvo la última temporada Cam Newton, esos últimos partidos, que hay que recordar que las ocho últimas actuaciones de Cam Newton fueron 8 derrotas. Sobre el papel, lo que hemos dicho, un magnífico y muy económico movimiento que aparentemente va a hacer a los Patriots el rival a batir una vez más en la AFC este. No sé qué opináis.
Sí, como bien dicen, el movimiento muy Belichick y muy Robert Kraft, muy Patriots. Porque hay que recordar que un poquito antes de que se anunciara la contratación de Newton, se anunció por parte de la NFL que estaban siendo castigados por aquel Spygate 2.0 cuando grabaron a los Cincinnati Bengals y fueron descubiertos. Entonces, la liga los castigó con una sanción de $1.1 millones. No van a poder grabar nada de la temporada 2020 y además pierden la selección número 3 de tercera ronda en el próximo draft 2021. De alguna manera, si Cam Newton no funciona, si Cam Newton no se queda con los Patriots, pues muy probablemente tuviera un contrato bueno en algún otro lugar y podrían tener una ronda compensatoria que quizás podría ser una tercera, o si consigue un contrato igual que este año, pues sería probablemente una cuarta o quizás una quinta. Entonces, en ese sentido es un movimiento muy de ellos y pues se dejó de hablar, ¿no?, mucho del tema de la sanción y se habló muchísimo más de Cam Newton.
Sí, sin ningún tipo de duda es un win-win, ¿no?, para ambas partes, ¿no? Cam Newton estaba reclamando esa oportunidad tras esa salida por detrás, ¿no?, por la puerta de atrás, que se le dio en Charlotte con esa gerencia nueva y por parte de New England Patriots todo parece indicar que son otra vez esa dinastía, vuelve a ser ese equipo, ¿no?, que va a tiranizar la liga nuevamente, porque es que yo el hype de estas últimas horas, desde que ayer se anunció aquí en hora española, creo que fueron en torno a las 2 de la mañana. Ay, o sea, vivimos en... O sea, yo no sé vosotros en México, en Argentina, pero Antón y yo, o sea, estamos surfeando sobre una ola de un hype enorme que vale, que es un movimiento que puede para... Hay que tener en cuenta que también la fanaticada de New England en España es brutal. Yo creo que sin ningún tipo de dudas la que tiene mayor afluencia. Pero de ahí a desatar ya esa locura, ¿no? Esa locura, porque lo que estábamos hablando antes, ¿no? Stidham tenía el apoyo sin ningún tipo de dudas de la parte técnica, ¿no? Tanto de Belichick como de McDaniels. Y todo parece indicar que un año detrás del gran Tom Brady, ¿no? Que había asimilado muy bien los esquemas, que el chico le iban a dar la oportunidad, pero de buena primera, de golpe a porrazo, aparece la figura de Cam Newton y ya todo el mundo lo da como titular. Ojo, que ahí, cuando empiecen los training camps a finales de julio, se va a librar una gran batalla y yo creo que Belichick no le da a priori el mando absolutamente a nadie. Se lo ganarán en el campo de entrenamiento. Y en ese aspecto yo estoy sorprendido. No sé cómo se ha visto en México y en Argentina, pero aquí vivimos una ola en la que ya lo que falta es darle directamente el anillo a la franquicia de Massachusetts y que pase la temporada, ¿no?
Algo parecido también acá en la comunidad de fans de los Patriots. Hay que recordar que Cam Newton tuvo una temporada All-Pro, ¿no? Pero esto fue hace 5 años, ¿no? Ese es el asunto. Hemos visto en la NFL a un Cam Newton pletórico, tremendamente bueno en esa temporada 2015, pero es en esa lejana temporada 2015. Después de eso han venido muchísimas lesiones y sobre todo está la duda de su hombro, como bien estamos comentando. Entonces, si el hombro está bien y puede alcanzar algo cercano a ese nivel, es una tremenda contratación con un bajo riesgo para un quarterback que le pagarán 7.5 millones de dólares. Pero si el hombro está mal, son 7.5 millones de dólares totalmente perdidos.
A ver, como yo en la season pasada quería que Josh Rosen fuera a los Pats porque pensaba, si hay un lugar en el que lo pueden revivir es los Pats. Después terminó en Miami y lo que sucede es historia. Ahora, Cam Newton, que viene lesionado, pero viene de estar como un año, un tiempo que nunca estuvo, porque según lo que se decía, los Panthers manejaban malas lesiones y hay quilombo alrededor de eso. Viene a estar como un año o hasta más parado, va a estar el día que empiece el training camp. Tuvo tiempo, sí. El tiempo estuvo para recuperarse del hombro. Si no se recuperó ahora, ya está. No hay más. O sea, no se puede esperar más del hombro de Cam Newton. El tema es ese, que llega al lugar perfecto para el cual, si está sano, hacer una temporada para volver a impulsar su carrera y para ganarse un contrato de cara al año que viene. Tiene todo, lo único que falta es ver si su hombro lo acompaña o no.
Sí, sin duda. Llega un equipo que lo arropa defensivamente. No tiene las armas que a lo mejor en otros momentos tuvieron los Patriots y tuvo el mismo Tom Brady, pero por lo menos la parte defensiva sí lo arropan. Al menos que regrese al nivel del 2017, me parece, para Cam Newton sería bastante bueno, ¿no? Porque el 2018 fue un poco mediocrón y el año pasado pues todo lo que ya sabemos, ¿no? O sea, nada más jugó 2 juegos y se fue a la injury reserve. Él dice que está sano, pero que en paz descanse, había un periodista en Washington muy famoso que se llamaba Rick Tandler, el cual pues yo seguía muchísimo, y siempre él decía, tenía una máxima, decía, jamás, jamás le hagas caso en términos médicos y de una lesión a lo que dice un jugador. Siempre tienes que hacer caso a lo que digan los médicos. Los jugadores siempre dicen que van a estar bien, ¿no? Que están listos para jugar, que ellos lo que quieren es jugar, porque primero que nada vienen los bonos. Y luego por jugar, pues se divierten, es lo que generalmente los apasiona y es lo que quieren hacer. Entonces, el asunto es ese. Él dice que está sano, pero lo tiene que demostrar al cuerpo médico de los Patriots y evidentemente dentro de la cancha.
Hay que acordarnos también de que los Pats van a tener, aparte de Edelman, Sanu y Marquis Lee, creo que firmaron, van a tener a Kel Harry, que estuvo todo el año pasado lesionado y fue una pick bastante alta, fue de primera ronda. Y si también, otro más de que dependemos del físico, pero si está recuperado, es un wide receiver de primera ronda que venía bastante hypeado y que va a ayudar.
Sí, y la pareja de tight ends, ¿no? Tanto Devin Asiasi como Dalton Kinney pueden ayudar muchísimo. Además, tienen un backfield que es muy variado. Tienen de todo, absolutamente de todo. Corredores más norte-sur, corredores receptores. O sea, yo creo que en ese sentido, además con McDaniels a la cabeza, esa ofensiva va a brillar. Lo único, la duda que tengo yo la planteo. En el hipotético caso de que tras el training camp el ganador de la lucha, de la contienda, por circunstancia, sea Jared Stingham, que yo no lo dudo, para nada, teniendo en cuenta los problemas físicos de Cam Newton, ¿vosotros creéis que Cam Newton aceptará el rol secundario de ser el backup de Jared Stingham?
Depende cómo salga de esa offseason, porque si Jared Stingham se gana el puesto porque Cam Newton se lesiona, no hay nada que hablar. Ahora, si están ahí, tan parejos, que se cree que Cam Newton puede jugar y estamos como con la duda, no creo que Cam Newton vaya a ser backup si cree que puede jugar en otro equipo. Y a la mínima que en otro equipo se lesionaría a alguien, ya se empezaría a hablar de un posible trade de Cam Newton, de si esto, de si el otro. No creo que un Cam Newton sano esté atrás de Stingham, no lo veo.
Sí, hay que recordar que también los contratos pesan. Al final del día, aunque no lo vemos como tal, los contratos terminan pesando. Y 7 millones y medio de dólares para un quarterback es muy poco. Es un poquito más de lo que va a ganar Andy Dalton en los Cowboys como backup. Pero ese es el mayor contrato en un quarterback dentro de los Patriots. Stidham va a ganar 1.5, me parece, una cosa así. Está dentro de todavía su contrato de novato y bueno, pues no fue ni siquiera primera ronda, fue cuarta ronda, me parece, ¿no? Entonces, no tienen contrato alto. Entonces, en ese sentido, creo que pues estaría claro. Y por términos de experiencia, hay que recordar muy bien, a mí me da mucha risa esa jugada, a lo mejor Anton no le da tanta. Esa jugada que se hizo tan famosa, que se alcanzó a escuchar lo que Clay Matthews y Cam Newton decían, ¿no? Que Clay Matthews, sí, en una jugada cantaba que venía una Will Roots, ¿no? Y entonces
así que has visto el vídeo,
Y él y le responde, ah, entonces has estudia estado esto. Viendo film, ¿no? Has estado viendo film, y le dice, ok, qué bueno que lo has estado viendo, ahora ve esto, ¿no? Y le termina dando un pase muy bueno, fue en 2017, ¿no? Me parece, creo que fue en 2017. Sí. Le termina dando un pase a McCarthy de touchdown. O sea, el tema es la experiencia de Cam Newton y las lecturas que él puede tener, ¿no? Él, evidentemente, pre-snap, estaba haciendo una lectura correcta, Clay Matthews, y luego hace una lectura y un audible Cam Newton mucho mejor, ¿no? Y termina consiguiendo el touchdown.
Solo para apuntalar lo que has dicho de los sueldos, Íñigo, incluso Brian Hoyer cobra más que Stidham.
Pues sí.
Incluso Brian Hoyer. Pero aún así, yo creo que a pesar de que es un fichaje de bambalinas, de que Cam puede estar en una forma envidiable, de que el hombro pueda o no pueda darle problemas, no creo que un solo fichaje les haga contenders ya sí o sí de nuevo. No creo que Cam Newton les ponga a decir, toma, aquí estás, ya estás en playoff. Yo creo que en esa conferencia precisamente están por delante los Bills a día de hoy, para mí, sin duda.
A ver, el tema de esto es que nosotros siempre veíamos a los Pats partiendo del punto de no tienen quarterback o tienen a Steve.
Bueno, Franco, eso es tu impresión.
No, bueno, pero partiendo del punto de que le faltaba un quarterback, porque antes esperábamos que firmen a alguien. Ahora de repente hay que hacer todo el análisis de nuevo, porque ahora partimos de que puede, en el mejor de los casos, tienen a Cam Newton, que aparte no hace falta que Cam Newton sea la bestia física que era antes, porque ¿hace cuánto tiempo que los Patriots vienen jugando con un Tom Brady que muy profundo no va? Necesita un Cam Newton sólido, y eso te cambia todo el esquema y habría que reanalizar a los Patriots, algo que evidentemente a nadie le dio tiempo de hacer en 2 días.
Tom Brady puede ir en profundo, el problema es que se tarda 16 partidos en llegar a profundo, ¿no? O sea, es tan lento que jamás lo lograría, ¿no? Es un quarterback totalmente distinto. Y sí, efectivamente, en Auburn habrá tenido buenos años Stidham, se le tiene mucho hype, mucha confianza a lo mejor en los Patriots. Toda la comunidad de conocedores de los Patriots decían que Stidham era el hombre, pero no tiene experiencia en la NFL. Jugando.
Sí, tiene. Dos
jugando. Drives. Sí, o sea, vaya, no es nada.
240 intercepciones.
Ese es el asunto, o sea, y entonces es algo que está por verse, como está por verse cómo llega de la lesión Cam Newton.
Lo que está claro que un Cam Newton a un 80% aparentemente va a ser un titular más sólido que Stidham de momento, ahora mismo. Pues sí, lo que está claro que si tenemos que apostar un quarterback de Auburn que ha sido tutorizado por Gus Malzahn en ese esquema de Harry Abnohadel, va a ser titular, porque no creo que Hoyer nadie apueste por absolutamente nada por él. Pero bueno, va a estar muy interesante. Yo creo que Stidham va a batirse el cobre muy bien con Cam Newton. Todo parece indicar que Newton acabará haciéndose con el puesto, pero yo creo que Belichick no regala absolutamente nada a nadie, y que el que esté más preparado el 13-14 de septiembre será el titular. Yo creo que en ningún momento Belichick se va a dejar por cantos de sirenas, ¿no? O por poder mediático. El que se lo gane en el emparrillado será el titular sin ningún tipo de duda.
Bill Belichick tiene demasiada personalidad como para dejarse presionar a día de hoy. Como vulgarmente se dice, tiene el culo pelado.
¿Quién va a presionar a Bill Belichick?
Es más, es Bill Belichick el que presiona. Exacto. Pero bueno, al hilo de todo esto, al hilo de Cam Newton, Kurt Warner ha dicho que es como verse en un espejo, que lo que está, que la historia de Cam Newton es como la suya. No sé cómo vosotros qué pensáis. Kurt Warner, que empezó que no iba a tener trabajo, que no iba a conseguir un puesto de QB, acabó en Europa, volvió, no encontraba puesto hasta que un día, pum, de noche a la mañana, casi casi al exitazo.
Sí, con algunas diferencias, nada más, pero sí, o sea, estas historias se dan mucho. Al final, Kurt Warner pues está en el Salón de la Fama. Esa es yo creo que una de las grandes historias del Salón de la Fama, que a pesar de los problemas que tuvo, sobre todo al principio de su carrera, pues logró ganar Super Bowls, logró estar ahí, logró ser uno de los mejores quarterbacks de la liga y evidentemente conseguir la chaqueta dorada para estar en Canton.
Sí, tuvo un peregrinaje, ¿no? Empezó en Uni Panthers, se fue a Iowa Barnstormers, luego el añito, ¿no? En la NFL Europe, en Amsterdam Admirals, donde la verdad que hizo una campaña bastante interesante con 15 touchdowns. De ahí lo reclutaron San Luis Rams, una temporada, la de 1998, en la que apenas jugó. Y en el 99, pues el despertar, ¿no? El gran despertar de Kurt Warner. Estuvo hasta 2003 en San Luis, después tuvo un peregrinaje corto en los Giants. Y ese resurgir, ese otra vez renacer del ave fénix por segunda vez, que yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? De la declaración de Kurt Warner en Arizona Cardinals, llegando a esa final, a otra Super Bowl. En este caso no tuvo tanta suerte, ¿no? Como el anterior con los Rams. La verdad que sí, que hay cierto paralelismo, ¿no? Sobre todo por ese renacer en un momento en el que ya nadie da un duro por ti. Y bueno, vamos a ver cómo se desempeña la historia, ¿no? Si el relato, ¿no? Este relato tan mágico de Kurt Warner se vuelve a repetir, ¿no? Dicen que muchas veces el pasado se repite. Vamos a ver si en este caso volvemos a reeditar una historia tan maravillosa como la de Kurt Warner con el vuelo de Cam Newton.
La verdad es que parece tener tintes épicos esta historia. Como tenía tintes épicos aquel lejano draft de 2014, cuando en el número 22 eligieron a Johnny Football, a Johnny Manziel, QB procedente de Texas A&M, drafteado por los Browns, que parecía que se iba a echar el mundo por Montera, y al final fue la Montera la que le chafó, básicamente.
La Montera y su cabeza, ¿no? Y su cabecita loca.
Pues sí, básicamente ha sido más conocido por sus cositas fuera del campo que por el campo propiamente dicho. Se intentó rehabilitar yendo a Canadá, luego en los Memphis Express, y ha llegado el momento en que ha dicho Johnny Manziel que el fútbol ya para él como que nanay, que él ya a establecer su cabeza loca.
Hacía mucho tiempo, ¿no?, que ya su historia con el fútbol había terminado. Pero la verdad, un juguete roto, ¿no? Un jugador que era muy muy divertido de ver en los Aggies, en ese equipo de Texas A&M, que la verdad que por cierto, el verdadero 12, el verdadero 12, Franco, no son los Seahawks, son los Aggies. Vosotros le pagáis un canon a los Aggies por utilizar el 12. Cierro paréntesis. Un jugador que era maravilloso de ver, muy divertido, que bueno, era un jugador muy, 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 muy de college, ¿no? Ese prototipo, ¿no? Ese corredor móvil, ese dual three, que podía pasar, que podía correr. Que bueno, que llegó con un hype enorme a los Cleveland Browns. La verdad que se llevó un tremendo chasco, porque él pensaba ser una gran primera ronda, un top 10, y bueno, y cayó. Cleveland Browns no tuvo oportunidad, pero no estaba preparado para el mundo profesional. Lo que ha comentado Antón, ¿no? Intentó en Canadá, en los Memphis Express, y bueno, era ese típico, ¿no? Ese típico jugador que no tiene la cabeza amueblada, que en college sí puede realmente funcionar, pero que en el mundo profesional, donde todo se complica, era algo que se veía venir. Pero bueno, le deseamos la mejor de la suerte, aunque no sea en el fútbol, al bueno de Johnny Manziel, por esos ratos tan buenos que nos ha hecho pasar.
Creo que pasaba más tiempo en Las Vegas que en el propio Cleveland, ¿no? O sea, el tipo se la bebía de fiesta, quizás su salud mental, quizás algo más, sus problemas de adicciones y otras cosas, pues lo llevaron a la ruina su carrera de la NFL, y pues sí, es divertido, un hombre que parecía que tener mucho empuje, pero lo otro también tiene que tenerlo bien, ¿no? Entonces, pues nada.
Es que parece ser, Íñigo, que el ocio, ¿no? El pasatiempo en Cleveland, pues como que no hay mucho ocio ni hay mucha diversidad. Porque ya lo decía el bueno de LeBron James en su momento, cuando estaba en,
sí,
en Cleveland también, en los Cavaliers. eso siendo del mismo Ohio. Pero bueno, que está claro que Las Vegas tiraba mucho, y yo creo que a Mansell, como tú bien dices, el sueldo de NFL se iba en el juego. Yo creo que, Antón, van por ahí los tiros, ¿no?
Hombre, cuando en tu ciudad, que es Cleveland, la máxima atracción es una de las Kardashian, aunque eso vino después, eso ya te lo dice todo, me parece. Pero bueno, además hay que recordar que en ese draft de 2014, el único QB que quedó por encima de él fue Blake Bortles.
¿Qué? Tremendo Bortles. O sea, una carrera maravillosa la de Bortles. ¿Cómo tiró aquello Saxonville, eh? Madre de Dios.
Sí, pero luego quedaron por debajo Teddy Puenteaguas, Teddy Bridgewater, Derek Carr y Jimmy Garoppolo.
Lo mejor de Bortles era aquella cuenta de Twitter, ¿se acuerdan? De Bortles Facts, que siempre estaba en broma, ¿no? Diciendo cosas como que en esta temporada Bortles tiene más partidos jugados que... más victorias que Tom Brady en una temporada que a lo mejor estuvo lesionado, qué sé yo, ¿no? O sea, la verdad era una cuenta muy chistosa, que evidentemente se estaba burlando todo el tiempo en la carrera del malo de Blake Brown.
Yo recuerdo cómo tiró aquel partido, ¿no? Con Patriots, madre mía. Y luego lo segundo, el chascarrillo, era la novia que tenía en aquel momento, ¿no? En el que estaba en la cresta de la ola hace tres temporadas, si no recuerdo mal. Que era maravillosa, lo que no sé yo si ya una vez que su sueño en NFL se ha apagado, si seguirá con él. Habrá que investigar.
Todo esto es mirarlo en TMZ.
Posiblemente el cuarto mejor quarterback de ese draft haya sido OBJ.
Sí, 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 sí. Sí, no, muy, muy mala generación esa. Muy mala. Lamentable.
Hombre, estaba por ahí AJ McCarron.
Hombre.
Grande. Ese hombre fue joven alguna vez, fue rookie.
A ver, dicen las malas lenguas que sí.
Se cuenta por ahí. Yo creo que es una leyenda urbana, no creo que vaya más allá.
Nah, no irá. Proseguimos. Nos vamos a Washington, porque Washington ha sido noticia por unas declaraciones de Adrian Peterson, que dice que los running backs reciben maltrato en esta liga. Yo creo que todos los jugadores reciben maltrato, ya, porque hay cada tackle que es para de juzgado de guardia. Y hay cada hit que es brutal. No sé dónde puede ver Adrian Peterson el maltrato. Él mismo en sus rodillas, porque ha sufrido con las rodillas muchísimo.
No va tanto a cuestiones de salud, sino a las cuestiones de los contratos que les dan los equipos a los running backs. El asunto es que él opina que los running backs son mucho más importantes, pero lo que hoy está pasando con casi todos los equipos es que lo que hemos venido platicando, hay pocos corredores que puedan por sí solos puedan llevar todo el peso o casi todo el peso de la ofensiva terrestre de un equipo, y las ofensivas por comité pues están dando cada vez más, ¿no? Entonces ese es el asunto, y por eso pues hoy por hoy y a partir del año que entra que tengamos rosters con dos jugadores más, que va a subir de 53 a 55, seguramente habrá un espacio más para los running backs, porque y a lo mejor alguno más para las líneas ofensivas, porque las lesiones pegan muchísimo en los equipos y terminan necesitando un jugador más por ahí, ¿no?
Yo quería preguntar, vosotros si fuerais gerentes de un equipo de fútbol americano, si tuvierais que elegir, vamos a jugar a eso. ¿Qué preferiríais? ¿Un running back 1 maravilloso o un receptor 1 mágico? Es decir, vamos a poner nombres sobre la mesa y vamos a tomar como partida una franquicia que a Antón le gusta mucho, como son los Detroit Lions. Si tuvierais vosotros que darle un contratazo o elegir a un jugador, ¿qué preferiríais? ¿A Barry Sanders o a Calvin Johnson?
A ver, esto es papá o mamá.
Pero a ver, Franco, como no los ha visto, pues lógicamente le preguntaría.
Pero
tú,
sé
Franco.
Sé quiénes son.
Partiendo de
la base. Madden. Tiene mucha media.
Partiendo de la base, ¿tú qué preferirías en tu equipo? ¿Un gran running back o un gran receptor? Teniendo en cuenta que... Bueno, voy a decir mi opinión, pero dilo tú primero, Franco, a ver qué te parece.
A ver, un buen running back, a diferencia de un buen receptor, te puede hacer funcionar un ataque. Claro, ejemplo, Derrick Henry. Claro, necesita línea ofensiva. Pero ¿qué posición funciona sin línea ofensiva? Ahora, de cara a darle un contrato a largo plazo, me quedo con el receptor. Si vos me decís que le doy 2 años, 12 millones al año, qué sé yo, pon un número ejemplo, Barry Sanders me parece más trascendente. O sea, más que va a tener un peso superior en el juego de tu equipo. Ahora, para darle un contrato que me está, el loco me está rompiendo los huevos, me hace un holdout y le tengo que pagar a alguien por un contrato largo, 3-4 años, dame a Calvin Johnson toda la vida.
¿Antón?
Uf, es que lo que te he dicho, esto es o papá o mamá. ¿Qué jugadores tengo? Porque depende de lo que me digas, o uno u otro. Pero no te podría elegir.
Hablo para empezar tu franquicia, es decir, tú tienes un sueldo y tú únicamente puedes permitirte uno de los dos. ¿Por quién te inclinas? ¿Por Barry Sanders o Calvin Johnson?
¿Qué QB tengo? ¿Un Stafford o un Trubisky?
Bortles.
No, a ver, Antón, partiendo de la base que el quarterback vendrá detrás del running back o del receptor. ¿Tú con quién te quedas?
Si el QB llega después, pues yo me quedaría con Barry Sanders, porque no sé qué química va a tener, por ejemplo, con Calvin Johnson, mi QB, mi Joe Barrow de futuro.
O el cornerback que lo cubre, ¿no?
No sé lo que puede pasar. Yo me aseguro mejor el juego terrestre y me aseguro línea.
¿Y
además,
tú,
yo soy ponme un fullback ahí para ayudarle, hombre. Tiéntame con un fullback.
Pon un fullback en tu vida, claro.
Sí. Así es. No.
Y en tu caso, Íñigo, ¿qué apostarías, por el ataque aéreo o por el ataque terrestre?
Es una pregunta complicada la que nos pones con esos dos jugadores. Barry Sanders para mí es quizás el mejor running back que he visto en mi vida, ¿no? No tenían una gran línea ofensiva y el tipo lo hacía todo. O sea, era la ofensiva de esos Detroit Lions, que sufrieron muchísimo porque no tenían defensiva y no tenían nada más, ¿no? Nada más era él y él solo eran los Lions. Pero en esa misma época, o un poquito antes incluso, hubo un corredor que hoy es el hombre con más yardas terrestres en la historia, que es Emmitt Smith, que se hizo muchísimo más por una línea ofensiva tremenda, por esa Great Wall of Dallas, que era una cosa impresionante, y que con eso consiguieron tantos Super Bowls los Dallas Cowboys. Creo que en el fútbol de hoy preferiría ir por un DeAndre Hopkins o un Michael Thomas que por un Saquon Barkley o un Christian McCaffrey, por ejemplo.
Yo estoy muy, muy con la ola tanto de Antón en cierta medida y con, bueno, en general con los tres. Yo tengo claro que yo siempre apostaría por un running back, por lo que hemos dicho, ¿no? Un running back, como bien ha dicho Franco, es que te pueda por sí solo hacer una ofensiva. El receptor, pues lógicamente ya son más circunstancias, ¿no? Lo primero, lo que decía Antón, el tema de esa química con el quarterback, también el tema de que te pueden poner el mejor cornerback sobre tu mejor hombre, y bueno, y ahí puede haber más problemas. Pero lo que sí está claro es que un contrato largo, como está la NFL hoy en día, es muy complicado, a excepción, aparte de lo de McCaffrey, que se le dé a un corredor. Y yo creo que por ahí van los tiros de lo que quería comentar Adrian Peterson. También tenemos el caso contrario, ¿no? Que es el de San Francisco 49ers. ¿Realmente quién es el running back uno de San Francisco 49ers? Pues no lo sabemos muy bien, ¿no? Porque cualquiera te puede correr y te puede hacer muchísimas yardas. Entonces, está claro que dependiendo del esquema, como bien indicaba Antón, el esquema que tú uses, todo puede variar. Yo lo que tengo claro, que a mí, en el caso de Barry Sanders y Calvin Johnson, y mira que Calvin Johnson es de mi Georgia Tech, de mi equipo de la Atlantic Coast, yo elegiría siempre a Barry Sanders, porque es que era el hombre orquesta, ¿no? Que lo hacía absolutamente todo. Entonces, pues, yo creo que por ahí iban los tiros, ¿no? Como había comentado Íñigo, el tema de que en esta NFL como que se vilipendia un poquito a los running backs, como que no tienen tanta importancia y que incluso un rookie puede dar el mismo rendimiento que un corredor de cuarto, quinto o un corredor ya veterano. No sé, pero también tiene mucho que ver, ¿no? El tema de los esquemas, los entrenadores y demás. Pero yo soy más de, como bien dice Antón, con un fullback en tu vida y siempre un running back, para mí tiene más tirón que un receptor.
Yo lo que quería decir, por ejemplo, dos de los fullbacks que más participaron fueron Ricardo, y Janowicz, el de los 49ers. Casualidad, Ravens y 49ers, dos ofensivas de las mejores de la liga. ¿Por qué se está dejando de usar el fullback? O sea, no me parece algo que se contiga con los números.
Bueno, esto de eliminar el fullback viene desde los 80s. Joe Gibbs, ¿no? Joe Gibbs, el gran coach de los Redskins de los 80s y los 90s, puso un halfback más para eliminar a Lawrence Taylor, para poder pues no volver a tener una lesión de su quarterback, ¿no? El single back, estas formaciones de single back, vienen desde Joe Gibbs. Entonces, se hizo esa tendencia en los 80s y hacia finales de los 80s y principios de los 90s de las formaciones single back. Y se pierde un poco el fullback, ¿no? Entonces, se buscan más, empieza a aparecer el wide receiver slot, las formaciones con nada más un tight end, y luego vienen otras formaciones como la Raid, que ya no maneja tight ends y otras cosas, ¿no? Entonces son distintos sistemas y esquemas que, bueno, han ido apareciendo, pero la historia de ir eliminando el fullback viene del single back de Joe Gibbs.
Okay.
Pues sin más dilación pasamos al siguiente tema, en los que nos seguimos quedando en Washington, porque ha habido una triste noticia, y es el fallecimiento de Joe Bagel, el arquitecto de los Hawks, de los Redskins, con el que los propios Redskins ganaron dos anillos. ¿Qué nos puedes decir, Íñigo?
Pues sí, una lástima. Digo, muere a los 80 años, algo pues medianamente esperado, evidentemente, pero es una pena. Un hombre que los que lo conocieron hablaban muy bien de él, de su personalidad, de su humanismo, de su manera como era coach. Y bueno, sí, efectivamente el arquitecto, bueno, de dos Super Bowls, el arquitecto de la mejor línea ofensiva, desde mi punto de vista, de la historia de la NFL. Los Washington Redskins son el único equipo que ha ganado 3 Super Bowls con 3 quarterbacks distintos y 3 corredores distintos, pero con la misma línea ofensiva, prácticamente la misma línea ofensiva, en esos 80s y 90s, al mando de Joe Gibbs. Y bueno, pues que descanse en paz, es una pena su muerte, y bueno, lo tenemos aquí considerado para el círculo de los grandes coaches de la historia.
Pues sí, pasamos en otro orden de cosas a decir que como todo el mundo ya sabe, el partido del Hall of Fame ha sido cancelado por la pandemia. Tras ver esta suspensión, ¿hay una posibilidad real de que la temporada se suspenda? ¿Vosotros qué pensáis?
Pues sí, yo me mojo. Como está evolucionando el virus en los estados del sur de Estados Unidos, da pánico, da miedo. Sobre todo está haciendo muchísimo daño tanto en Florida como en Texas y sobre todo en Arizona. Todo depende de la evolución de la pandemia, pero sinceramente yo tengo un miedo real, porque a este ritmo de contagio, incluso ya está habiendo rebrotes aquí en España, si no recuerdo mal, en esta última jornada estamos hablando de 51 brotes. No sé, yo tengo mis serias dudas. Lo que sí está claro es que vamos a tener ese laboratorio de pruebas, ¿no? Tanto en la MLB, que empieza el 23-24 de julio, en la NHL, que también van a hacer playoffs, y en la NBA. Lo que sí está claro es que todo es una maquinaria que ya una vez que empieza a rodar va a ser complicado, ¿no? Porque el primer interesado es el propio Donald Trump, que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Que vuelva a su ser para que en noviembre, que hay elecciones, pues se pueda revalidar, ¿no? Sus 4 años en la Casa Blanca. Pero bueno, yo tengo mis serias dudas por la evolución, porque es que la verdad es que está haciendo estragos en Estados Unidos.
A ver, es lo que dice Edu. La NFL por ahora es un caso muy lejano. O sea, va a haber primero que ver si empieza la NBA y la MLB, que parece que van a empezar. Si eso funciona, la NFL va a empezar. Si con la NBA y la MLB no hay mayor problema, no creo que la NFL se quede atrás. Aunque ahora, si ya empiezan, que se te suspende la NBA, que la MLB, que la tienen que cortar, que la tienen que postergar, y ahí ya se va a empezar a poner en duda y se va a hacer más difícil. Pero si la MLB y la NBA logran seguir con lo que están intentando y empezar, no creo que la NFL pare.
¿Algún entrenador de college se ha mojado ya? Y han dicho que van con 1 o 2 meses de retraso. O sea, con respecto al tema de los sprint trainings, del recruit, o sea, con los nuevos reclutas, y que están hablando de eso, de que van con un mes y medio de retraso. La preparación me refiero. Entonces vamos a ver también cómo evoluciona todo, pero que yo creo que la cosa va a estar complicada, ¿eh? Yo eso de que va a empezar todo a mediados de septiembre, cada vez lo tengo menos claro. Creo que va a haber temporada, pero igual con ese plan B, ¿no? Ese, porque la NFL de Goodell dio un plan A, un plan B y un plan C. Yo creo que con ese plan B, reduciendo partidos y sobre todo jugando con rivales conferenciales y con los partidos divisionales, yo creo que igual tenemos una versión mucho más reducida de la NFL, lamentablemente.
Sí, me parece que hay dos temas fundamentales en este sentido. Las otras ligas, la NBA, el béisbol, la NHL, van a estar traslapadas, empalmadas, con el inicio de la NFL. El tema de la televisión se puede tornar un poquito complicado, porque el tema de audiencias y los espacios televisivos, pues se van a competir un poco unos con otros. Entonces a la televisión le generas un respiro, un espacio, serían noticias muy buenas para ellos, que la NFL se retrasara un mes o un mes y medio. Eso por un lado. Por otro, el tema totalmente económico, como bien dices, Celo. La presión de parte de la Casa Blanca, evidentemente, está muy fuerte para que todo vuelva a la normalidad, porque este señor se quiere reelegirse, pues, el señor Donald Trump. Entonces, yo creo que esas dos presiones son muy importantes. Al final del día, ambas son económicas, son monetarias. Y la parte médica, que es la tercera también en importancia, que evidentemente lo ideal es que los jugadores puedan, a lo mejor, ya sea los jugadores desarrollar una inmunidad, evidentemente, para que pues no caigan en la injury reserve. Piensen de esta manera. Si un jugador durante la temporada es contagiado y da positivo, al menos tendría que estar 15 días fuera y luego otros tantos días, quizás hasta 45, estar fuera para desarrollar esta inmunidad y poder regresar a la NFL. Nada más se pueden tener tres jugadores en la injury reserve. Entonces, y que puedan regresar. Entonces, en un momento dado, algún equipo podría tener 10, 12, 15, 25 jugadores contagiados, y eso sería un problema tremendo. Lo platicábamos y discutíamos en el chat de Spanish Bowl, que a lo mejor tendría que hacerse algún caso especial, algún tipo de lista injury reserve COVID-19, alguna cosa así, ¿no? Evidentemente, para que a lo mejor ya llegara la vacuna. Se dice que a lo mejor va a estar disponible en octubre, y entonces pues ya pudiéramos tener un poquito más tranquilidad con los jugadores y evidentemente con gente que es de más riesgo, que es todo el staff, tanto de coacheo como todo el staff de apoyo de los equipos.
Hay un precedente, y es la Major League Baseball ya va a salir en formato reducido. Hubo muchos conatos de que no iba a empezar, de que había muchos problemas para arriba y para abajo, y al final creo que de, no sé si son 80 partidos, al final se reducen a 60. Estamos hablando que hay una reducción de un número no muy considerable, pero un número importante de partidos. Entonces, igual, yo creo que por ahí pueden ir más los tiros, porque es que también daros cuenta que la NHL también va a ser en un formato reducido de playoffs, al mejor de, creo que de tres o cinco partidos. La NBA igual. Entonces, pues estamos hablando que, dadas las circunstancias excepcionales, podemos encontrarnos con una NFL un poquito más descafeinada, pero no por ello va a perder ningún tipo de aliciente. Digamos, yo a mí me dijeran que por estas circunstancias se reducen de 16 a 10 partidos, pues tampoco lo vería descabellado, teniendo en cuenta las circunstancias tan especiales de esta temporada, ¿no? Y los problemas, porque lógicamente la preparación no puede ser igual, a pesar de que en tiempo se van a cumplir los plazos, a priori. Lo que está claro es que no ha habido el campo, ¿no? El campo de entrenamiento de los reclutas, etcétera. Pero yo creo que estas circunstancias excepcionales requieren medidas excepcionales y a lo mejor una reducción no sería tan descabellada.
Sí, totalmente. Al final del día, en una temporada normal, sin pandemia, hubiera habido rookie minicamps y OTAs en abril, en mayo y básicamente mayo y un poquito de junio. Y luego hemos entrado ahorita en julio a los training camps. Entonces, estos OTAs han sido a distancia y es una cosa totalmente distinta. Como bien decía en algunos episodios pasados, el Zoom y las cosas a distancia, las clases a distancia, Franco lo comentaba, no funcionan, ¿no? Muchos coaches están hablando bien de cómo algunos jugadores están reaccionando a las pruebas que les hacen por Zoom y cómo están asimilando los nuevos playbooks y todas estas cosas, pero la verdad es que no hay nada como sentirlos, como palparlos y como estar en el día a día ahí con las reuniones después de los entrenamientos para ver verdaderamente el progreso, ¿no? De los jugadores.
Bueno, vamos a seguir adelante porque ahí tenemos más cosas en el tintero. Calais Campbell, ya sabéis, ha firmado con los Ravens y sostiene que haber firmado con los Ravens lo coloca muy cerca del anillo, lo cual hasta cierto punto es verdad. Si nos hubieran encontrado a los Titans en el camino la temporada pasada, quién sabe lo que hubiera sido con estos Ravens. ¿Creéis que ya no solo con el draft, que luego pasaremos a ello, creéis que con la agencia libre los Ravens han mejorado hasta tal punto de hacerlos contenders totales para llegar a la Super Bowl?
Sin duda. Los Ravens son contendientes muy, muy fuertes para pelearle el título a los Chiefs. Un año más de experiencia de Lamar Jackson en esta ofensiva de Greg Roman, que ha funcionado muy bien. Y John Harbaugh, pues, aprenderá de los errores, como todos los seres humanos. Creo que cometió algunos errores ahí en ese juego de playoffs. Y este 2020 tiene un mucho mejor roster, desde mi punto de vista. Pero mucho mejor, ¿eh?
Sí. Yo también estoy con Íñigo. Yo creo que sinceramente, la verdad, que los Ravens dan miedo. Dan miedo en defensa y dan miedo en ataque. Y la verdad que una defensiva, si ya el año pasado era portentosa, era muy física, muy pétrea, esos malotes, ¿no? Porque la verdad que los Ravens hacen honor a esa gran defensa, ¿no? Esas grandes defensas preteridas que han tenido. Yo creo que ganan mucho punch con la llegada de Calais Campbell. Aparte, el draft rookie ha sido muy bueno, vale, que no dejan de ser melones por abrir, pero que la verdad que Patrick Queen, Justin Madubuike o el propio Malik Harrison van a mejorar con crece una unidad que ya tenía grandísimos nombres, ¿no? Entonces creo que está muy, muy en lo cierto Calais Campbell, que realmente sus esperanzas de anillo, el equipo con el que más cerca va a estar, es sin ningún tipo de duda estos Baltimore Ravens, que la verdad que yo creo que en las apuestas de casi todos parten como claro favorito.
Aparte de que, más allá de que por roster sean un equipazo, casi que, o sea, incluyendo que mejoraron esta temporada, esta offseason, el roster, ya tuvieron su baldazo de agua fría en playoff el año pasado, que te da una cuota de experiencia para tomarte los playoffs, hipotéticos playoffs a los que se juegue la liga y lleguen, con una cuota más de seriedad que le faltaba, por ejemplo, en el mismo base de Lamar Jackson, que sigue siendo un quarterback que estuvo en su segundo año y que va a jugar su tercera temporada de la NFL cuando ya se espera que viene de ser MVP y se los pone como contendiente.
Creo que solo con la opinión de Íñigo ya bastaba en el tema de los Ravens, me parece, porque creo que estamos todos muy de acuerdo en que los Ravens es este año, sí, sin lugar a duda.
Tuvo su momento, ¿no?, en los Cardinals, en los que con Bruce Arians estuvieron ahí, ¿no?, en esa final de conferencia, porque en Jacksonville la verdad que no ha tenido ningún tipo de oportunidad. Y es que está claro, es que en Ravens este equipo, su máxima aspiración tiene que ser el anillo, sin ningún tipo de duda.
Veremos al final de temporada si lo consigue, porque estamos seguros, al menos nosotros queremos que haya temporada igual que vosotros. Seguimos adelante, no sé si os acordáis, o sea, hemos acabado todos los drafts, los hemos analizado, no hemos dejado nada en el tintero, hemos analizado la agencia libre también. ¿Han cambiado los favoritos al título o siguen siendo los mismos? Vemos que, por ejemplo, ahora está la ola de los Patriots, pero realmente siguen siendo, yo para mí los contendientes siguen siendo los mismos.
Yo creo que se suben los Cowboys un poquito. Efectivamente, tienen todavía dudas en la posición de quarterback, si Dak Prescott va a poder llevar el equipo a buen puerto. pero con ese draft y buena agencia, el tremendo draft, como hemos platicado, el mejor draft de la NFL, pero y además una buena agencia libre, creo que sí se suben. La tienen complicada, evidentemente la Nacional está, está muy competida con los 49ers, evidentemente con los Saints, que también hicieron un... estaban muy bien y de por sí hicieron, escuché algo, pero no, creo que estoy confundido. Estaban muy bien los Saints y evidentemente se fortalecen con un buen draft, con posiciones puntuales. Si acaso se suben los Cowboys, para mí.
Sí, lo mismo que vos. O sea, ya partíamos con dos rosters que eran muy completos, como eran 49ers y Ravens, que iban a ser contendientes este año y sigo a hablar de ellos. Y los Cowboys, después ya principalmente después del draft, se ponen como da, un equipo que da miedo enfrentarse, más allá de... los problemitas de su quarterback.
Sí, yo también estoy con vosotros. Lo único que a mí se me caen un poquito los Saints por las circunstancias de que han ocurrido extradeportivas con el tema de las declaraciones de Drew Brees. Vamos a ver cómo es esa vuelta, cómo es ese retorno, que por mucho que digan, puede haber fricciones y es el gran enigma que yo tengo. Pero la verdad que todo el mundo da muy favoritos a tanto a los Ravens como a los 49ers. Sí, es verdad, como habéis indicado, el tema de los Cowboys, que ya de por sí creo que llegamos al consenso, ¿no?, de que había sido el mejor draft de la competición. Y bueno, esa firma, ¿no?, del tag de Dak Prescott, parece que Zeke Elliott, a pesar del test de coronavirus que dio positivo, parece que está un poquito más centrado, que Mike McCarthy viene con ideas nuevas, que Jerry Jones parece que está mucho más centrado, porque la verdad que el draft lo clavó. No sé, parece ser que eso, ¿no? Que los Cowboys pueden decir mucho. Y bueno, luego hay segundos espadas, ¿no? Que también pueden dar mucho de sí. Pero creo que... A mí hay un equipo de la AFC este... O sea, perdón, de la AFC. Me interesa el subconsciente. Y no son los Bills. Que creo que pueden dar muchísimo juego. Y es los Denver Broncos. Yo a mí, sinceramente, si Drew Locke funciona, porque la verdad que tiene muchísimas armas, tanto en la línea con lo que le han traído, como en ataque, o sea, en ataque me refiero toda esa amalgama, ¿no?, de grandísimos receptores, con una defensa que va a mejorar con Vic Fangio, que es un genio defensivo, yo creo que ojito con los Broncos, que pueden dar mucho, mucho de sí. Yo creo que esa AFC Oeste puede ser una conferencia que dé mucho de sí, y no solo por los Chiefs.
Sí, los Broncos mejoran muchísimo, pero yo no los vería todavía como contenders. Yo creo que van a estar en playoffs, sin duda, pero me hace falta un poquito más de experiencia, me parece, un poquito en la parte ofensiva. Creo que Pat Shurmur va a hacer muy bien su trabajo. Al mando de Drew Lock, creo que va a mejorar, sin duda. Tiene las armas, tiene los tight ends, tiene los corredores, tiene los receptores, pero les hace falta nada más un poquito de experiencia para dar ese paso y poder competir, me parece, con los Chiefs y con los Ravens del lado de la Americana. Yo veo todavía más fuerte a los Bills y, por supuesto, los Titans competitivos y bueno, quizás los Steelers con una buena defensiva también.
Yo antes de que lo diga Edu, iba a decir, si Drew Lock se marca un segundo año como el de Mahomes, los Broncos pueden ser candidatos.
Pero eso, Franco, eso es ciencia ficción.
¿Cómo ibas a decir que Mahomes
Drew Lock nunca será Mahomes? Drew Lock es un tío que puede ser un buen game manager con un brazo explosivo, pero no va a ser un Mahomes. O sea, es imposible.
Tampoco esperábamos que Mahomes sea lo que fue después de la primera temporada.
Bueno, eso ya te lo discuto. No al hecho de ser el dios que es, pero de ser un quarterback muy, muy, muy bueno y muy decisivo, te puedo decir que alguna gente lo pensaba.
Bueno, ya habiendo pasado, algún loco ahora pensará que loco va a ser Jesucristo y después de que lo sea va a decir, yo lo dije antes.
Bueno. Eso ya lo hemos hablado muchas veces, lo de Mahomes y ese draft. Pero que sí, que hay, bueno, hay también un equipo al norte, ¿no?, que está muy under radar, que el año pasado ya fue participante en la final de conferencia de la NFC, que es Green Bay Packers, que yo creo que, a pesar de todo lo que se dice de la falta de receptor, que yo ya lo hablamos aquí, que yo creo que es una engañifa, que hay receptor. Y aparte del tema de Love, etcétera, toda la coña que tenemos, yo creo que Green Bay Packers en el segundo año de LeFleur, ojo con Green Bay Packers. Kaki Anton no será muy
muy ecuánime, ¿no? Porque claro, está claro lo que él bebe los vientos por los Packers, pero analizándolo fríamente, Green Bay también puede decir muchas cositas, ¿eh?
A ver, yo
si
no
responde
para...
Kirksey, si responde Kirksey.
Efectivamente, porque esa es la clave. Esa es la clave, que Cristal de Bohemia Kirksey continúe, esté sano y de una pieza. Es una petición expresa de Petín, como ya dijimos en su día, para sustituir a Blake el Escobador Martínez. Y se antoja la pieza clave de la defensa, porque ya hemos visto de lo que son capaces los Smith Bros, de lo que es capaz Ken Clark. Dean Lowry y Lancaster, cuando están bien, son muy competentes, sobre todo Dean Lowry. Y atrás, la creciente evolución de Jair
Alexander.
Efectivamente, Rasan Gary. Y atrás, la creciente evolución de Darnell Savage y de Jair Alexander. Es más, la confirmación de Kevin King. Que de Kevin King nadie se esperaba el nivelón que mostró el año pasado. Veremos, a ver. Luego ya el ataque siguen siendo los mismos receptores. Más Reggie Begerton. Y creo que otro más pillado en Drafted, me parece, creo recordar.
Stewart, ¿no? Stewart, el de Michigan State, si no recuerdo. Sí, más. El de Michigan State. Pero la evolución del azar de Allen Lazar y de Guara. Y Sterberger, que es un Titan, yeah, que el año pasado, por circunstancias, no utilizaste, que tenía el récord de Titans, o sea, perdón, que tenía el récord de touchdown en college, que hizo una barbaridad.
Estuvo lesionado, estuvo en la injury. Sí, por eso no, estuvo, por eso no jugó.
Y regresó, pero ya después regresó y no jugó mucho, ¿no? Y lo digo porque yo lo tengo en una fantasy, que le tenía mucha confianza desde el principio. Y bueno, no me dio puntos, pero no sé, algo pasó, ¿no?
A ver, básicamente que las dobles formaciones de Tyren era con Jimmy Graham y Mercedes Lewis.
Claro.
Sobre todo con Mercedes, cuando había juego de carrera jugaba Mercedes, por su capacidad de bloqueo. Algunas jugadas las jugaba Tonian también, Robert Tonian, y otras Jis Stenberger. Este año veremos, este año sigue Tonian, se ha ido Jimmy Graham, viene de Guara, sigue Mercedes Lewis, porque es un líder... Es un líder natural en el vestuario. Jis Stenberger se espera que dé un paso más al frente.
Y Antón, lo que te iba a comentar yo. Y también de receptor, desde mi punto de vista, con mi falta de conocimiento. O sea, con mi falta de conocimiento de en profundidad de la actualidad de los Packers. Pero la llegada de J.D. Long puede ser un running back claro norte-sur. Y Aaron Jones se puede ir al slot y hacer mucho daño como receptor, ¿no?
Sí, la temporada pasada ya se veían formaciones donde estaba Jamal Williams y Aaron Jones, o Dan Vitale, que ahora está en Patriots, y Aaron Jones. Y Aaron Jones se ponía... Dan Vitale, por ejemplo, se quedaba a proteger a Aaron Rodgers, y Aaron Jones pasaba al slot y jugaba desde ahí.
Y otra cosa que yo veo mucho en estos Packers, me parece que va a haber muchos fades a Devin Funches en Red Zone. Uh-huh. Devin Funches yo creo que va a ser muy bien utilizado por el buen brazo y el buen toque de Aaron Rodgers.
Sabía yo que se me olvidaba uno.
Y van a dar algunos touchdowns el bueno de Devin Funches.
Sobre todo se le ha buscado por su atleticismo.
Yo quería decir una cosa al lado de lo que dijo Íñigo, el Tyden, que no le dio puntos. Y es que en la primera week de la temporada pasada yo tenía que el Rudolph de Tyden titular. Y leí después el día siguiente, Kyle Rudolph, el tight end con más porcentaje de snaps jugados. Dijo, ya está, la rompió. Voy, 0 puntos. El loco había bloqueado todos los snaps.
O sea, hay que tener cuidado cuando uno elige tight ends, por supuesto, porque, bueno, hay cada vez más estos tight ends especialistas en bloquear y uh-huh, no te van a dar ningún punto en fantasy.
Bueno, este año seguramente Kyle Rudolph haga más. Ya no está Stephon Diggs, que absorbía mucho juego, así que...
Y más que esa primera week va a ser.
Pues seguro.
Pero fuera del panegírico que hemos hecho de Green Bay Packers, que hemos hecho la sección que será, la verdad que...
La verdad que... Bienvenidos a Defensa en Tundra.
La verdad que es un equipo muy por debajo del radar, que el año pasado ya hizo un temporadón, que fueron 13 victorias, si no recuerdo mal, una barbaridad. Y este año, ojo con Packers, que el año pasado fue el primer año de un entrenador nuevo, y siempre los inicios son complejos. Así que vamos a ver que muchos estamos dando, ¿no? Tema de Ravens, tema de 49ers, y los Packers están muy calladitos y con el cuchillo afilado, a ver si van a dar la sorpresa.
Hombre, hay que darse cuenta de que solo durante la pretemporada se ha hablado a Aaron Rodgers, Love. Solo ha sido eso, no ha habido más noticias sobre...
Y que no tiene receptores.
Efectivamente.
Sí, tiene a Love.
que da amor a todo el mundo, ¿no?
Hombre, pues mira, te voy a decir una cosa. Brett Favre ha dicho que se tendría que usar a Jordan Love como se usa a Tyson Hill.
Ya tenemos algo en común con Brett Favre.
Sí, pero Jordan Love, si lo meten como Tyson Hill, lo van a destruir y
vaya, el futuro.
Y se lesiona tu futuro, ¿no? O sea, Brett Favre que mejor se vaya a pescar, que se vaya con sus hijas y ya, ¿no?
Bueno, un respeto al último forajido, hombre. Solo faltaba.
Lo respeto dentro de la cancha, pero luego que no diga estupideces, por Dios. Digo, no, es que
hubiera elegido a Hurst, parece.
A Hurst, ¿a qué le importa? Seguimos, que nos liamos de nuevo con el queso. No sé si se acordarán nuestros queridos oyentes, que dijimos algo de un juego, de crear una franquicia nueva. No sé si nuestros oyentes nos hicieron caso, me parece que no. Pero nosotros, pues oye, que hemos buscado nuevas franquicias, queremos expandir, queremos más equipos y queremos base social para esos equipos. Y creo que Edu tiene uno, precisamente.
Sí, yo lo tengo claro. O sea, yo creo que estamos hablando que en esto de, ¿no?, lo que dijimos de jugar, ¿no?, a crear, a tener una franquicia en expansión, ¿no?, de que concedieran ese grandísimo honor, y jugando un poquito, ¿no?, por darle un poquito de pábulo a todos los estados, ¿no? Un estado que estamos hablando que tiene ronda casi el millón de habitantes, concretamente 738.000, que no tiene equipo en primer nivel de fútbol universitario, y que yo creo que sinceramente daría como una especie de tono diferente, ¿no?, a todo lo que sería la competición de una hipotética NFL con esa franquicia 33, sería el gran estado de Alaska, ¿no? Alaska y su capital, Anchorage, que tiene con todo lo que es su área metropolitana en torno a los 450.000 habitantes. Yo creo que sería un buen sitio para crear una franquicia en expansión, y yo la llamaría Anchorage Yetis. Lógicamente, el Yeti es ese ser, ¿no?, ese ser mítico, ese ser épico de las zonas boreales, ¿no? Yo creo que vendría muy bien. Irían completamente de blanco y su segunda equipación sería completamente de negro. Entonces creo que sería una franquicia muy querida, esa segunda franquicia de muchos estadounidenses y, ¿por qué no?, muchos europeos y latinoamericanos y centroamericanos. Y yo le veo un futuro interesante, ¿no?, a los Anchorage Yetis. No sé qué pensáis, compañeros, del futuro de mi hipotética franquicia.
A mí me gustaría los Yetis. A los que yo creo que no le gustaría nada son a los Dolphins, cuando tuvieran que viajar para allá, porque sería un vuelo como de unas 10 o 11 horas. Estaría tremendo ese, incluso también de Tampa y de Jacksonville. Pero bueno, está interesante tu franquicia nueva.
A ver, la vuestra, soy todo oídos.
Bueno, yo me iría con el tercer equipo de Texas. O sea, la ciudad de San Antonio a mí me parece que debería de tener un equipo de la NFL, a pesar de que sería el tercero del estado de la estrella, del estado de los petroleros y de los vaqueros, ¿no? Pero los San Antonio Friars, yo les llamaría los Friars, porque fueron los frailes franciscanos y algunas otras órdenes los que fundaron esta ciudad en la Nueva España en ese entonces. Y es una ciudad que tiene 2,5 millones de habitantes, muy visitada por gente en México, que van al shopping, que hay varios outlets bastante cercanos, uno muy famoso que se llama San Marcos. Hacemos el comercial, esperamos el patrocinio pronto, y listo, ¿no? O sea, yo creo que la ciudad de San Antonio debería de tener una franquicia, y a pesar de que es la tercera del estado.
Me veo, veo yo como hipotético gerente, me gusta la idea, porque a ver, solamente tiene un equipo, ¿no? Tiene los UTSA, ¿no? La Universidad de Texas San Antonio, los Roadrunners en college, que es una universidad muy menor. Y yo creo que para competir, la verdad que con los otros dos equipos de Texas estaría muy bien, porque tienen únicamente, ¿no?, a nivel deportivo, San Antonio Spurs, lo único que tienen, ¿no? Y la verdad que el estado de Texas da para tres equipos en primer nivel, sin ningún tipo de duda.
Yo, por mi parte, no soy tan imaginativo como vos y los Yetis, pero yo me iría a Londres, los London Crowns, haciendo ilusión, claro, a la historia de Londres y la corona y todo ese tema. Me imagino un equipo con una equipación negra con dorados, que sería algo
elegante.
Fantástico para pegar en Europa. No sé, me parece que haría falta un equipo en Londres y quedaría muchísimo juego.
Sí, lo mismo, ¿no? Sería complicado por los juegos desde Los Ángeles o desde Seattle, por supuesto.
Los Yetis pero... contra los Browns. Bueno, sí. A volar.
Ahí sí ya no sé, ¿no? Creo que sería un vuelo de unas 16 horas, ¿no? Eso estaría de locos.
Este se juega siempre en Monday Night, porque si no, no da tiempo a llegar.
Eso sí. Estaría complicado. Pero sí, interesante también y elegante. Y a lo mejor podrían ser apoyados por la corona británica y pues el dinero ahí abunda, ¿no?
Que lo compre la reina. Que ¿sí? lo compre la reina Isabel y ya nos volvemos locos todos. Claro. Antón, denúmbranos.
Pues mira, yo iba a hacer el derby de Alaska con los Anchorage Polar Bears. Pero no voy a hacerlo. Nos vamos a ir al estado de Nebraska. Nos vamos a ir al estado de Nebraska, a la ciudad más poblada, a la ciudad de Marlon Brando. Nos vamos a Omaha. Y Omaha necesita un equipo de fútbol. ¿Y cómo no se va a llamar sino de otra manera que los Omaha Mannings? No podía claro. ser de otra manera.
Además, el logo sería maravilloso.
Un sí, conger, sería... ¿no? Un Manning conger.
Sería los muñecos cabezones. Estos. ¿Os acordáis de los muñecos? Los Bubbleheads, creo que se llamaban, los muñecos cabezones. Eso sería la mascota. Un Bubblehead de Peyton Manning. Y otro Bubblehead de Liza Manning. Irían los dos con la cabeza.
¿Y Archie no lo pone?
No, lo siento, pero la moda es de los hijos, no de Archie. Además.
Vuelve a Peyton Manning a jugar, solo para estar en el equipo este.
Además, es que Archie estaría al frente del front office.
Seguro.
Peyton Manning de entrenador. Y Eliza de entrenador de QBs. Ahí lo tienes.
Todos los hasta Rosen. Hasta Rosen despunta ahí.
Es más, hasta Rubén se hace de ellos. En lugar de los Giants.
Lo deja los Giants.
Renuncia y se va a Omaha. No te digo más.
Suena Mannings.
Let's Manning. Ya sabéis, ¿queréis una franquicia buena? Omaha Mannings.
A ver con qué sale los.
Si tienen.
Yo soy de los Giants. Anchorage Yetis, ese partido contra los Dolphins sería, vamos, mítico. ¿Cuánta oscilación térmica habría, Íñigo? De un lado a otro.
No, sí, o sea.
Un partido de postemporada, imagínate.
Tremendo invierno y luego el infierno, ¿no? En Miami, ¿no? Sí, estaría crudo eso.
Bueno, vamos a ir cerrando, vamos a ir clausurando ya el chiringuito por ahí. No sin antes preguntar. ¿Cuál es el top 3 de las unidades defensivas de la liga? A día de hoy. Hemos hablado de Calais Campbell. Baltimore está en ese top 3. Seattle también podría estarlo.
A ver, Seattle, por mucho que me pese, no lo pondría porque le faltan nombres. O sea, puede ser una aleatoriedad. La temporada pasada arrancamos con Tedric Thompson de safety, que era como tener un agujero. Así que no me animo. Yo creo que Ravens y 49ers tienen que estar. Y en tercer lugar pondría a los Chargers. Tienen una secundaria bestial. Y sumado a los nombres de Melvin Ingram, Joey Bosa, Casey Hayward, tienen una de nombres increíbles. Sumado que en el draft agarraron a Kent Murray para levantar la parte de linebackers, que era lo más flojo que tenían. Me parece que es una defensa prolífica, que de hecho si puede ser acompañada, si Justin Herbert llega a despuntar, los Chargers hay que tenerlos muy en cuenta porque tienen una defensa buenísima.
Sí, yo creo que todos coincidimos, ¿no? En dos de los tres nombres creo que todos se los tenemos presentes. Sin ningún tipo de duda, lo hemos hablado antes, ¿no? A la hora de comentar lo de Calais Campbell. Los Ravens dan miedo desde el punto de vista defensivo. Es una defensa muy férrea, muy pétrea, una defensa inexpugnable, ¿no? Por momentos, y la adición de Calais Campbell más lo del draft la hace ser, yo creo, la mejor unidad defensiva. En segundo lugar, pues lógicamente los 49ers, ¿no? Me han perdido lógicamente a DeForest Buckner, pero si Javon Kinlow está al nivel, ahí lo único que yo tengo más duda es el tema de Robert Saleh, que a veces toma decisiones que no son del todo lo correctas que tiene, pero creo que es una unidad fortísima. En tercer lugar, me tira los colores, los Bills, creo que la verdad que tener a Sam McDermott como head coach, un head coach claramente defensivo, más Leslie Frazier, más prácticamente que todo el talento lo mantienen, el talento grandísimo, y luego las bajas que han tenido han sido suplantadas por gente de ese nivel o incluso mejor nivel, más si le metemos el tema de Penesa y funciona, ¿no? Yo creo que está verde, pero realmente al final del año entra la rotación, más si Ed Oliver deja eso de disparar e irse con quad por por los estados sureños, pues, y vuelve a ser el jugador que despuntó al final del año, pues creo que la verdad que puede ser una unidad muy, muy sólida. Y por último, una unidad defensiva que a mí realmente me gusta mucho, aunque está muy por debajo del radar, es la de Jacksonville Jaguars. La verdad que Todd Walsh, desde que fue nombrado en 2016 como Defensive Coordinator, lo está haciendo bastante bien. Y creo que unen talento, ¿vale? Que se le ha ido a Calais Campbell, pero tienen ahí una serie de jugadores muy interesantes, como por ejemplo el propio Miles Jack, Josh Allen, vamos a ver el rol que tiene en Kakowe, y se unen dos rookies muy, muy interesantes, como son CJ Henderson y Kelavon Chason, que fueron dos primeras rondas, más Shover. Creo que los Jaguars pueden dar mucho que hablar. Lógicamente, sabemos lo que son los Jaguars, pero creo que desde el punto de vista defensivo son muy interesantes. Entonces, lo que estamos hablando, por un lado, el top 3, desde mi punto de vista, los Ravens, los 49ers y los Bills, y luego, por destacar, esa defensa de los Jaguars. Y yo también estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado el bueno de Franco. Los Chargers son un auténtico talento defensivo.
Sí, de acuerdo con todos ustedes. Y yo también agregaría otros dos. Yo creo que el talento de los Steelers, lo estamos olvidando un poquito. El talento defensivo es tremendo y creo que va a funcionar mucho mejor. Los Steelers el año pasado fueron competitivos gracias a su defensiva y esa adición a mitad de temporada de Minkah Fitzpatrick les dio lo que necesitaba, ¿no? Creo que ha funcionado muy bien y me parece que los Steelers ahí van a estar. Y hubo otro que siempre tiene buenas defensivas y que tiene quizás también una muy buena secundaria, son los Minnesota Vikings. Generalmente funcionan muy bien, le permiten a Kirk Cousins ir trabajando, y bueno, la línea defensiva es bastante competitiva. Quizás, a lo mejor, ahí un poco en los linebackers tienen algunos huequitos, pero los Vikings también los pondría porque Mike Zimmer generalmente siempre maneja buenas defensivas.
Otro nombre que quiero sumar, por más que no vaya a ser de las mejores defensas de la liga, como estaba hablando de top 3, es los Rams, que yo siempre lo digo. Tienen posiblemente al mejor liniero defensivo de la liga y al mejor cornerback de la liga, lo cual ya de por sí hace que no haya que subestimarlo. Sumados a John Johnson de safety, tienen nombres como para que, si se ordenan bien y son bien coacheados, sea una defensa muy sólida, y que ya con un buen día de Jalen Ramsey o de Aaron Donald te pueden complicar un partido.
Sí, tiene nuevo coordinador defensivo en Brandon Staley y bueno, pues a ver qué tal funciona esta defensiva. Sí, puede ser.
Por millones no será, y por salario.
Eso sí, no, sino por ahí. Y por entrenamientos del bueno de Aaron Donald, que vaya que está haciendo una físicamente una off-season tremenda, ¿no?
Está siendo una auténtica mole, la verdad. Queremos saber cuál es vuestro top 3. Ya sabéis, decídnoslo, nos lo podéis mandar al correo, nos lo podéis decir en Twitter, y si estáis de acuerdo con los equipos que hemos dicho. Sobre todo, muchísimas gracias por escucharnos. Ya nos vamos despidiendo. Franco, querido, nos vamos, Benjamín.
Nos vamos, Anton, nos vamos. Programa poquito más corto de lo que venía siendo, pero muy dinámico, por decirlo de alguna forma.
Veremos a ver
si pero el no íbamos a empezar con el análisis de los recruits de los 130 programas de la FBS.
Para mañana.
Doctor Maisterrena, nos vamos.
Una hemorragia de placer haber estado platicando de la NFL con ustedes. Temas variados, temas actuales y temas muy interesantes que esperamos que nuestros queridos escuchantes les haya gustado.
Sobre todo, si queréis que comentemos algún tema, decídnoslo también. Don Eduardo, ya va siendo hora.
Don Antón, estamos ya en la madrugada española. Y la verdad que a mí me ha venido muy bien estar aquí y hablando con vosotros sobre actualidad, sobre NFL, porque la verdad que son unos días de mucho cambio, de mucho estrés, y sinceramente se agradecen estos momentos. Yo creo que nuestros escuchantes, nuestros fieles escuchantes, agradecerán el tema de esto, este dinamismo, ¿no?, que ha apuntado Franco con respecto a hacer un programa un poquito diferente, ¿no?, de lo que veníamos haciendo, ¿no?, mucho más corto. Y sobre todo eso, analizando la actualidad, que es lo que realmente nos gusta.
Pues sí, hemos desgranado un poquito la actualidad. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciendo el programa. Nos marchamos, pero amenazamos con volver. Al final siempre volvemos. Con alguna que otra sorpresa volveremos. Serán una semana, serán dos, serán tres. Pero sorpresas va a haber en Shotgun, no os preocupéis. Nos despedimos. no sin antes decir nuestro grito de guerra. 1, 2 y 3.
¡Shot!
Mrs. Robinson, heaven holds a place for those who